Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres.
Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. 3 de julio, ya se termina la semana y vamos a hacer esta clase. A mí el viernes me gusta, pero ya lo dije, que me gusta más el jueves que el viernes, porque el jueves es la antesala de este fin de semana. Igual estamos felices de acompañarte en este Seguimos Educando, esta radio escuela. Creemos que donde están ustedes, sobre todo aquellos que están lejos, más incomunicados, que los medios llegan difíciles, que solo reciben la señal que envía Radio Nacional en todo el país, con más de 180 emisoras asociadas y las 49 emisoras de Radio Nacional, estamos felices de que nos podamos escuchar, nos podamos encontrar, para que siempre recordemos que estamos conectados en este mismo momento un montón de argentinos en este territorio enorme. Por eso vamos a saludar algunas de las radios de, en este caso, la provincia de Buenos Aires: Radio Ijuna, FM 94.7, FM Resistencia, 103.9, Radio Estación Sur, 91.7, Radio Integración Boliviana, 88.5, FM Virgen Urcupiña, FM 102.9, las comunidades, ¿cómo están, no? De los lugares que habitan nuestro suelo. Y la Universidad Nacional de Quilmes tiene su FM, la 91.5 de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes que existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias? Son números de teléfono a los que podés acudir, llamar, si vos sos o conocés a alguien que está viviendo una situación de maltrato o abuso en la casa. En este caso te digo, es la línea 102, gratis, los 365 días del año. ¿No sabes cuál es el lugar? ¿No sabes el número de tu provincia? www.linea102.gov.ar. ¿De nuevo? Dale. www.102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Secundaria. Ciudadanía.
Y es un placer saludar a Rodolfo todos los días que tenemos ciudadanía. ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín, ¿y vos?
Bien, feliz de escucharte. Y hoy con un tema que había quedado, de, como digo yo, de colita de la clase pasada, que es el tema. Habíamos hablado, Roma, primer estado con leyes establecidas para unos, para los que pertenecían a la casta. El pueblo, la plebe, no tenía nada. Seguía habiendo esclavos, laburantes de lo más bajo. Y ahí existía la figura del pater familiae, dueño de la casa, del ara, como decían ellos, el ara era el hogar, y sus hijos eran su propiedad.
Tal cual, sus hijos, y también eran su propiedad su mujer.
Su mujer. Y entonces, ¿cómo evoluciona esto? ¿O de qué sale de acá?
Y de acá sale, mira, un término, un concepto que está muy discutido en los últimos años.
A ver.
Que es el concepto del patriarcado.
Ajá, sí, claro.
Claro, tiene como toda la misma raíz, ¿viste? Pater, patriarcado,
claro.
Patrimonio. Bueno, hay patria.
Patria, te
patria,
iba a decir.
Patria. Entonces, digamos que a lo largo de la historia, todos estos conceptos tan importantes para la vida de una sociedad están muy relacionados con lo masculino.
Ahora, fíjate ahí. Ahí está buenísimo lo que dijiste. Tardé años en decir esto que voy a decir ahora. La patria es con la, es femenino.
Exacto.
Y es la madre patria.
Sí, señor.
Pero es tan fuerte la presencia de esto que vamos a introducir con vos, que sigue siendo patria.
Exactamente. Sí. Porque el hecho de, digamos, el artículo femenino, la patria, la madre patria incluso, como bien vos decís, tiene que ver con el castellano, con el español.
Claro, con el idioma.
Exactamente, y sobre todo con su aplicación de España hacia acá en la cotidianeidad, ajá, en la relación con la tierra de uno. Entonces la tierra de uno es la patria de uno, que no siempre se identifica con el país de uno.
Exactamente.
Esta es toda una cuestión.
Está muy bueno aclararla, porque no, sí, que, mi patria puede ser otra cosa.
Exacto.
No el territorio argentino donde estoy viviendo, nací.
Mi mamá decía que la patria de ella era la mesa donde comían sus hijos.
Por ejemplo, qué buena, uh-huh, qué hermosa, sí, metáfora,
sí,
¿no?
Sí, sí, que la heredó de mi abuela.
Me hiciste acordar a una anécdota también de estas madres poderosas, fuertes, la madre de Diego Maradona, que tuvieron una infancia muy complicada, Diego y sus hermanos.
Ya lo creo.
Que alguna vez en la mesa veía que la madre servía la comida en la mesa y ella no se servía. Y él le preguntaba, imagínate a Diego de niño, ¿no?
Claro.
Le decía, ¿por qué no comes? No, ya comí. Y en realidad es que no tenían para todo.
No había comido.
Y esa mesa era la patria de ellos. De hecho, Diego lo va a decir muchos años después, como otros tantos deportistas, ¿no? Que llevan la patria en el corazón, dicen.
Exacto.
O en la camiseta, o en el gesto patriótico. Y toda esta raíz viene de ahí, ¿no?
Toda esta raíz viene de ahí, viene del latín. Y viene del latín, no, y es interesante no solo en cuanto a cuestión etimológica,
claro,
que tiene que ver con la evolución de la palabra, sino en cuanto a cuestión política.
Claro,
¿por qué? Porque
claro,
el patriarcado en sí es un modelo de sociedad en donde uno puede pensar que se impone una dominación masculina. Además de la cuestión de clases, ¿no? De que el
claro,
patrón domina al siervo, de que la nobleza domina a la plebe, de que el capitalista domina al obrero, bueno, en fin, toda esa cosa que atraviesan las desigualdades en la historia, a eso se le agrega la dominación masculina, la dominación de género por sobre la mujer. Fíjate, la palabra patrimonio se refiere, alguien dice, bueno, mi patrimonio consiste en
mi casa, un auto,
un teléfono.
Un teléfono.
Y listo. ¿Y el matrimonio? Y no sabe qué te va a decir. ¿Qué es el matrimonio? Bueno,
claro,
que estoy casado, qué sé yo.
Una mujer que...
Una mujer que me cuida los hijos, que administra la casa, que hace la comida. Patrimonio y matrimonio,
sí,
que
sí,
se diferencian en esa primera letra nada más, están refiriéndose a dos actividades de la vida cotidiana, en donde una representa la propiedad, el dominio. Fíjate vos, cuando alguien... Sí. Chicos, chicas... Alguno, quizás alguno de sus papás o sus mamás tienen un vehículo, ¿no? Un auto, son dueños de un auto. O un camión, no sé. Pero en todo caso, pregúntenle cómo se llama ese documento que acredita que ellos son dueños de algo.
Yo lo sé.
¿Cómo se llama?
El acta de patrimonio.
Acta de dominio.
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 El 08, vamos.
El 08, claro.
Dominio
es...
De hecho, la patente.
Exacto.
Se dice dominio y el número.
Tal cual. Entonces el dominio está a nombre de fulano o de fulana. Ese fulano es el dueño y es el propietario y es el que tiene derecho por sobre esa otra cosa. Eso es el dominio, eso es la relación asimétrica,
claro,
asimétrica en cuanto a desigual, del hombre por sobre la mujer históricamente. Vos fíjate que hay una cosa... uno dice, bueno, el patriarcado, como se suele discutir actualmente, pero muchas mujeres, muchos sectores del feminismo, por decir así, van un poco más allá y dicen, bueno, está bien, la dominación del hombre sobre la mujer, pero no es lo mismo la dominación del hombre burgués sobre su mujer burguesa que de la dominación del hombre pobre sobre su mujer pobre. Hay además ingredientes de clase.
Claro.
Hay además ingredientes de género, de culturales. Hay un montón de cosas que se entrecruzan con esto del patriarcado y la crítica al patriarcado. En principio, nosotros podríamos decir que considerando lo que es el mundo moderno y los modos de producción y demás, hay un tipo de trabajo productivo que se asigna al hombre, que es el que genera los ingresos para mantener a la familia y demás, y hay un tipo de trabajo reproductivo, que es el que se le asigna a la mujer, que es cuidar la reproducción de esa familia, que los hijos crezcan sanos, que estudien.
Claro, es el modelo del padre proveedor.
Exacto.
Y la madre protectora.
Y la madre protectora o ama de casa.
O ama de casa.
En donde ella es ama. Ama, al igual que amo, significa también el que manda.
El que manda.
Pero ella manda en la casa. ¿Qué es mandar en la casa? Estar subsumida al poder de ese hombre que provee el dinero para que la casa siga adelante.
Y labura el triple, cuádruple, y encima en algunos casos sale a trabajar además.
Y además, hace unos cuantos años ya que las mujeres, además de todo eso, salen a trabajar. Y este trabajo reproductivo, esta actividad reproductiva no es considerada un trabajo, no tiene un salario.
Pero nada más asimétrico.
Nada más asimétrico. Sin embargo, en los últimos años, en algunos países, como en el nuestro, se reconoce la actividad de la mujer en el hogar. Claro. Por lo menos para una jubilación. Los años de ama de casa se reconocen.
Bien
para
dicho, por lo menos. Yo creo por lo menos. Es mucho más, pero por lo menos.
Claro, es algo para empezar. Mira, ahora que todo esto es, como nosotros siempre destacamos, es una construcción histórica y una construcción social. Sí. No siempre fue como es hoy, y hoy, afortunadamente, no es como era hace un tiempo. En la época de la colonia, la legislación en Argentina era calcada, era la legislación de España, digamos, cuando éramos colonia. Después, al dejar de ser colonia, incluso eso permaneció durante mucho tiempo.
Con un tufillo virreinal, digamos.
Con un tufillo virreinal. Vos fíjate, bueno, la llamada patria potestad, que es la posibilidad, la autoridad de los progenitores, hombre y mujer, sobre los hijos, era exclusiva del hombre.
Ahí te quiero decir algo. Sí. Desde Roma, donde la patria potestad estaba más clara porque los hijos eran propiedad de ese hombre, a la colonia y a nosotros, el concepto siguió, fue variando a lo mejor en su fortaleza en cuanto al alcance.
Sí, sí.
Pero el concepto siguió hasta hace muy poco.
Hasta hace muy poco el hombre era el que decidía en primer término, por ejemplo, autorizar o no a un hijo a viajar al exterior con su mamá. La mamá no podía viajar al exterior con su hijo sin el permiso firmado del padre.
Ni hablar si hay separación o divorcio de por medio.
No.
Era otro trámite, incluso.
Era otro trámite. Hoy esas cosas mejoraron bastante, pero en la época de la colonia, la mujer obviamente no tenía ese derecho, tampoco tenía derecho a ir a la escuela. No era considerado un sujeto de educación, de enseñanza, por decir así. No tenía derecho a ocupar ningún cargo, ni público ni privado. Digamos, no tenía derecho a ser congresal, pero tampoco tenía derecho a ser dueña de la pulpería.
¿Cómo crecen, no? Cuando yo te escucho hablar, Rodo, ¿cómo crecen Juana Zurduy, Margarita, o sea, Sánchez de Thompson? ¿Cómo crecen? Porque fueron contra todo.
Por supuesto, adquirieron una vistas desde hoy, tienen una dimensión gigantesca.
Porque no podían nada.
Y además uno se imagina una mujer que no podía nada y que logra hacer lo que hizo Juana Zurduy, lo que hizo Mariquita. Y demás, estaban contra la marea, contra el viento, contra todo. Contra todo y pudieron imponerse. La valía de esas mujeres, por supuesto, vista desde hoy, es asombrosa y admirable. Che, una última de esas épocas de la colonia. El adulterio es la acción de engañar al cónyuge. Es decir, si yo salgo con una o vivo con una señora, la engaño con otra señora, se supone que soy un adúltero. Y lo mismo si ella hace...
O sea, falto al compromiso de la fidelidad.
Sería. Exactamente. Bueno, eso en la época de la colonia no solo era considerado delito, sino que estaba penado con la pena de muerte en caso que la adúltera fuera mujer. Porque en caso que el adúltero fuera varón, habría que pasar todo un proceso larguísimo para demostrarlo, y qué sé yo, donde siempre ganaba el tipo.
Claro.
Y como la mujer no podía ejercer el acto civil de acusarlo, era todo un lío que nunca se terminaba de resolver. Pero en el caso de la mujer, el juicio era sumarísimo, con la palabra del hombre bastaba, y pena de muerte para ella. Bueno, eso es la colonia y eso ha cambiado, pero digo, eso es lo que nos termina de dar la pauta de que todas estas cosas son construcciones sociales y construcciones históricas. Y en tanto son construcciones históricas, quiere decir que si en Roma eran de una manera, en la colonia era de otra y hoy son de otra, quiere decir que siempre son pasibles de ser cambiadas, de ser modificadas.
Claro, claro.
Y en eso entra la actitud de todos nosotros y todas nosotras. Claro. Todos sabemos, todos damos por sentado que hay un montón de actitudes y gestos propias del patriarcado que nosotros, que ya somos señores grandes, todavía conservamos y luchamos contra ellas. Nosotros, algunos sí, algunos no, otros más, otros menos. Y que la juventud y la adolescencia, los pibes y las pibas que nos escuchan, hoy están como más familiarizados con un modo de expresión, un modo de amar, un modo de sentirse, un modo de relacionarse, digamos así, afortunadamente más libre que el nuestro.
Sí.
No sé, hoy las mamás utilizan su apellido. Antes las mamás utilizaban el apellido que se llamaba de casada.
El D.
El D, claro. Había un apellido de soltera y un apellido de casada. Era la señora Marta Gómez cuando era soltera, que llevaba el apellido de su papá. Y después era la señora Marta Gómez de Pérez, cuando se casaba con Pérez.
El D de pertenencia, ¿no?
Exactamente, la pertenencia. Hoy eso casi ni se usa, que cayó en desuso casi por completo. Pero, digo, nosotros como adultos y los pibes, los varones chicos, como adolescentes, como jóvenes, tenemos una posibilidad que no siempre es contemplada. Mira, nosotros por H o por B, por el motivo que sea, dentro de esta estructura patriarcal tenemos privilegios respecto de las mujeres.
Sí.
Por el mismo tipo de trabajo nos pagan más.
Sí.
En muchísimos casos, no en todos, pero en muchísimos casos, por el mismo tipo de trabajo, la misma cantidad de horas, cobramos más que una mujer. Tenemos más acceso a los cargos públicos, aunque en Argentina hoy está en vigencia la ley de cupo de género, donde hay, por ejemplo, por hablar, la legislatura nacional, el Congreso y las legislaturas provinciales también, y municipales, tienen cupos en donde los partidos políticos se obligan a integrar la mitad de sus listas con mujeres. De todos modos, las leyes dicen lo que tiene que ser y la práctica no siempre lo cumple. Pero nosotros, como varones, tenemos la posibilidad de saber, de aprender a renunciar a ciertos privilegios.
Y empezar a transformar esto.
Exactamente.
A cambiarlo.
Claro, porque y cambiarlo no solo es firmar una solicitada, ponerse un pañuelo verde para acompañar a las chicas, ni nada. Cambiarlo, ¿sabés qué es? Cuando vos ves que tu vieja está corriendo atrás tuyo porque dejaste las zapatillas tiradas, las medias tiradas, el calzoncillo, la camiseta transpirada, te fuiste desvistiendo de que entraste a tu casa hasta que llegaste a tu cuarto, dejaste todo tirado, te cerraste y te pusiste a jugar con la Play. Bueno, tenés que considerar que esa mujer, tu mamá, tiene el mismo derecho que vos a hacer eso. Y si todos hicieran eso en la casa, no habría quien lavar a las medias.
Claro, claro.
Entonces, alguien tendría que estar corriendo atrás de la mamá. La que corre siempre es tu mamá.
Me quedé pensando, qué interesante en esta nueva gestión donde las radios nacionales, casi todas las radios nacionales, la FM, Nacional Rock, está en manos de mujeres también.
Impresionante.
Porque tiene que ser así. Además yo creo en esa mirada distinta. Son muchos años de patriarcado haciendo cosas no tan buenas. Y este ejemplo que pusiste de la casa es fundamental.
Claro.
Primero porque no estamos solos en nuestra casa. El día que estemos solos, chicos, chicas, es otra historia. Porque vas a tener que levantarla a la cuarta, quinta, media que dejás suelta, ya la vas a levantar. Pero tu madre, que está ahí y es la que acude, como dice el profe, no está para eso.
Exacto.
Estamos conviviendo. Ella tiene derecho a sentarse, a escribir sus mails, contestar, estar con sus amigas, a charlar, a ir a trabajar. Hacer lo mismo que hacemos nosotros. Igual,
exactamente
igual.
Es un ser humano, es una persona, igual que tu novia o tu amiga,
claro.
Cuando va a la marcha, por lo que sea, por el derecho a
la compañera de trabajo.
Tu compañera de trabajo, que vos la acompañás. ¿Y por qué? Porque ella, la considerás a ella un ser humano, una ciudadana, alguien con derechos. Pero tu mamá también es una mujer
claro.
Con derechos. En esas pequeñas cosas cotidianas es donde nosotros tenemos la posibilidad, los varones, de renunciar a los privilegios, ponernos los pantalones de verdad, como se dice. Y, por ejemplo, colaborar en la casa. Esto es el ejemplo de la media. Bueno, podrían
sí,
hacer un montón de cosas.
Levantar ¿verdad? La mesa y no solamente levantar la mesa. Arremangarse, muchachos, y a lavar los platos, que no pasa nada.
Claro.
El detergente no causa alergia. Digo, porque me parece como que en esto que traes, profesor, está la clave de este cambio que podemos llegar a hacer.
Exactamente.
Definitivamente. Dejar el patriarcado como un hecho histórico ya.
Claro.
Sería ideal. Es decir, una época en que...
Sí, sí, ir más allá del discurso, ir más allá de lo que nosotros decimos que queremos
sí.
Y hacerlo todos los días, eso es fundamental. Mirá, me gusta recordar, hoy es 3 de julio.
Sí.
Ayer fue 2, obvio, claro, bueno. ¿Qué es lo que
claro,
querés decir?
Sí, claro.
Hablando de esta cosa de las marchas,
sí.
De los derechos y demás. El 2 de julio de 1992
sí.
Se produjo en la Argentina la primera marcha del orgullo. Que sintetiza el orgullo gay, lésbico, transexual,
el LGTB,
con todo lo que sigue. La primera marcha del orgullo fue el 2 de julio de 1992 y acudieron 250 personas. Sí. Hoy, este año no, pero hubo una movida muy importante el domingo pasado de manera virtual.
Sí.
Pero hasta 2019 las marchas eran multitudinarias.
Y a comienzo del año, no me acuerdo en qué mes, fue que hubo también un orgullo.
Sí.
Estuve, hola, ¿qué tal? Con mi hijo, porque justamente también como el detergente no trae alergia. La cuestión del género y esta identidad y este orgullo por ser quien uno es merece que uno marche también para decir yo estoy acá.
Exactamente.
Quiero cada vez más que el amor sea lo único que prime y no andar viendo ni diferencias ni cuestiones de andar marcando con el dedo, con la palabra o con la mirada. ¿Por qué? Si estamos todos para disfrutar, para ser felices.
Todas las identidades, todos los deseos. Todos los cuerpos, todas las personas tenemos derecho a tener una vida sin violencias y sin discriminación.
Los derechos sobre los, las, les, otras, otres, todos, absolutamente. Exacto. Todos, un abanico que nos agarra a todos. Profes, para sintetizar, qué clase hoy, ¿eh?
Oh. Ah, qué lindo usted.
Entonces, estamos en medio de la evolución de ese concepto del patriarcado.
Tal cual.
Es tema nuestro llevarlo a mejor puerto, que significa irnos de ese concepto que estaba muy presente allá en la historia y en este presente poder ser realmente igualitarios, de verdad.
Exactamente. Nuestras amigas dicen se va a caer, se va a caer.
Se va a caer.
Sí, y nosotros sabemos que se va a caer.
Por suerte.
Depende de nuestra vida cotidiana y nuestras actitudes en casa de todos los días que se caiga más temprano que tarde.
Ojalá. Ojalá, lo decimos desde este lugar en donde se respira ganas de que esto ocurra. Usted es una vida mucho mejor, vamos a tener. No me cabe la menor duda.
Ya lo creo.
Gracias, profe.
Gracias a vos.
Nos vamos con una canción de Los Redondos, ideal para este tema, para este momento. La quiero mucho esta canción, por motivos personales. Es la sigla de una radio a la que amo, justamente. Se llama Nuestro Amo Juega al Esclavo. Es de Los Redondos, Bang Bang. Estás liquidado, discazo Los Redondos, me acuerdo cuando salió. Cambiaron un poco acá ellos. Trajeron un poco de música un poco más elaborada, pero con mucha letra. Nuestro amo juega al esclavo. Los Redondos. Acá, en Seguimos Educando.